Los lunes en Graffiti tenemos a nuestra grafitera activista lingüística Maialen Sobrino Caixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon baita zurire.
Maialen, que lo íbamos a dejar para el final, bueno, sí, lo vamos a dejar para el final, que nos cuentes a dónde te vas, porque también el invitado con el que vienes hoy, pues tiene bastante relación con ello. Bueno, Maialen, hoy tú estás en Gasteiz y al invitado le tenemos en Donostia, en Miramón. Bueno, cuéntanos, ¿con quién vienes esta tarde?
Pues hoy vengo con Jon Arruti, que es donostiarra y lleva casi 20 años viviendo en Ecuador. Concretamente, conoce muy muy bien a la comunidad Guarani, que vive en la Amazonía ecuatoriana. Y hoy vamos a triangular Gasteiz, Bilbo y Donosti para acercarnos un poquito más a Ecuador.
Jon Arruti, kaixo, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri, eskerrik asko tortzaiti, Jon.
Eskerrik asko.
Placerra. Bueno, cuéntanos, Jon, la primera pregunta, la primera curiosidad es evidente e inevitable. Cuéntanos cómo llegaste a Ecuador, ¿por qué? ¿Qué le lleva a un euskaldun a vivir 20 años allí?
Bueno, pues la verdad tenía un primo que estaba justo trabajando ahí en Ecuador como médico, ¿no? Que había ido a través de los capuchinos. Y bueno, él me había estado yo en otros lados y él me dijo, mira, aquí hay una oportunidad en Ecuador, ahí en la Amazonía, y si te quieres venir, pues me fui para un año y medio, pues bueno, luego al final se alargó un poco ese año y medio.
Ya, en Nevada.
Bueno, Jon, hemos hablado de los Guarani y de la Amazonía, pero yo creo que necesitamos alguna que otra coordenada para situarnos. ¿Podrías explicarnos dónde vive exactamente la comunidad Guarani y cuál es aproximadamente su dimensión?
Bueno, la comunidad Guarani, digamos, más que una comunidad, es una nacionalidad, ¿no? En Ecuador está repartido en lo que son nacionalidades, ¿no? Que hay, son 14 nacionalidades las que existen, ¿no? La nacionalidad de Guarani está ubicada en tres provincias, bueno, en lo que es la Amazonía, pero en tres provincias, lo que es Orellana, Napo y Pastaza, ¿no? Entonces, es una nacionalidad, es un grupo indígena, bueno, pues muy característico, ¿no? Solo hay en ese sector, ¿no? No hay, digamos, bueno, a veces pasan al lado de Perú, pero es una nacionalidad muy específica de Ecuador.
Mm-hmm. ¿Y la dimensión, más o menos, para...?
Bueno, ellos, digamos, bueno, el territorio inicial que se considera que ellos tenían era más o menos 1.700.000 hectáreas, ¿no? Actualmente, con el Estado les reconoce, así, con de manera legal, 700.000 hectáreas.
Uh-huh. Jon, la comunidad Guarani tiene su propio idioma, ¿verdad? El guauterero, que además es una lengua aislada como la nuestra, como el euskera. Cuéntanos cuántas personas la hablan aproximadamente y también un poquito su situación, ¿no? Si está perdiendo hablantes, si los está ganando.
Bueno, realmente, bueno, es un grupo indígena que hace 60 años vivía sin contacto, ¿no? Es decir, vivía en la selva sin ningún tipo de relación con la civilización, ¿no? Entonces, incluso, bueno, actualmente algunos de sus grupos, de los Guarani, que, bueno, ellos, su nombre es en base también a lo que es la familia, ¿no? A los grupos, a los clanes que ellos establecen familiares, ¿no? Entonces, bueno, actualmente son aproximadamente, se estima, porque en Ecuador solo se hacen censos, digamos, cada 10 años, ¿no? Uh-huh. Y en estos territorios que son muy complicados de acceso, pues muchas veces no se realiza como es debido, ¿no? Entonces, más o menos son alrededor de 3, estaríamos hablando de casi 3.000, ¿no? Uh-huh. Se estima que no llegan todavía a los 3.000, ¿no? Pero, como decía, hace 60 años, en el 1960, tuvieron su primer contacto, ¿no? Los Guarani son considerados por Naciones Unidas como un pueblo de reciente contacto. Entonces, si bien mantienen su lengua, pues lógicamente ellos tienen un sistema, el sistema educativo, o sea, las comunidades que están lejanas tienen el sistema educativo estatal, ¿no? Que se establece como un sistema bilingüe, pero realmente no existe, al ser una lengua tan minoritaria, no existe ninguna información, no existe ninguna estructura educativa enfocada a ese idioma, ¿no? Entonces, normalmente las clases las reciben en castellano. Mm-hmm. Entonces, lógicamente, pues la situación en la que están no les ayuda ni a mantener su idioma, ni tampoco a mantener sus costumbres, ¿no? Mm-hmm. Y su forma de ser.
Mm-hmm. Tú mismo nos has dicho que la nacionalidad guaraní está compuesta por diferentes comunidades, algunas contactadas y otras no. ¿Cómo fueron esos primeros contactos? Nos gustaría acercarnos un poco más a su historia más reciente, ¿no? Porque la verdad es que se ha dado este contacto hace muy pocas décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron? ¿En qué contexto se dieron esos primeros contactos?
Bueno, esos contactos fueron a través de evangélicos de Estados Unidos, ¿no? No se tiene, bueno, más bien normalmente por el tema había petróleo en esa zona y en cierta manera, pues bueno, Estados Unidos pues mandó, estuvieron evangélicos tratando de contactar con ellos, ¿no? Incluso algunos de los evangélicos murieron en aquel entonces, pero ellos trataron de que con el contacto se estableció como una especie de reserva, protectorado, donde ellos estuvieron viviendo durante un tiempo, ¿no? Que era como una reserva, llamemos, de los indígenas del norte de América, ¿no? Pero, claro, se dieron cuenta también al final que eso no era el mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, eso se disolvió, digamos, ya los evangélicos se fueron de la zona y ellos, los que estaban en el, digamos, en el protectorado, pues se ubicaron en todo su territorio, ¿no? En diferentes comunidades. Entonces, realmente, bueno, el contacto pues estaba un poco también, se estima que estaba vinculado con el tema, también con el tema petrolero, ¿no? Incluso el Ecuador, hasta la constitución del 2008, no reconoció que existían pueblos en aislamiento voluntario, digamos, en su territorio, ¿no?
Claro, el petróleo, ¿no? Que ha marcado mucho la historia de los guaranis, desde luego, ¿no? Incluso parece que el gobierno ecuatoriano, junto con la compañía Texaco, llegó a pedir a los misioneros que aceleraran las campañas para reubicar y pacificar a los guaraní. ¿Y la evolución de estas últimas décadas cómo ha sido, John?
Pues la verdad que no ha sido muy positiva, ¿no? Existen muchas comunidades, bueno, las que están sobre todo en la zona petrolera, que realmente pues han deteriorado mucho, ¿no? Los guaraní, pues bueno, exigen ciertos requisitos, ¿no? Para que las compañías puedan estar, y muchas veces las compañías pues tratan de contentarles con migajas, con pequeñas cositas que realmente no les ayuda a fortalecer lo que es su identidad, ¿no? Entonces, realmente muchos de ellos pues viven en condiciones no las necesarias para poder desarrollarse como nacionalidad, ¿no? Existen algunas comunidades, como es el caso, un caso de, bueno, igual es característico, que es una comunidad de Bameno, que está un poco más alejada, que se tarda, bueno, entre 8 y 20 horas, depende de cómo esté el río, en llegar, y que esta comunidad quiere mantener su identidad, ¿no? Y quiere que el mantener y el mostrar su identidad sea su forma de vida y su forma de vivir, ¿no? Y de desarrollarse, ¿no? Entonces ellos tienen una propuesta que es déjenos vivir, ¿no? Esa es un poco la propuesta que ellos mantienen hacia el Estado incluso, ¿no? Y tratan de que, pues bueno, a través del turismo también, pues bueno, ellos puedan recoger el recurso que necesitan pues para poder desarrollarse, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea.
Y claro, es que aquí lo que se da es como una especie de paradoja, ¿no? Tenemos el estereotipo de indio muy extendido, pero estamos en pleno siglo XXI, entonces, ¿dónde está ese equilibrio entre el contacto y el respeto hacia un modo de vida propio? ¿Cuál es la propuesta de esta comunidad?
O sea, bueno, claro, esta comunidad plantea como una zona, un territorio quede totalmente exento del tema petrolero, ¿no? Uh-huh. Y incluso también pues de que el gobierno lleve programas sin que ellos estén de acuerdo, ¿no? O sea, que ellos tengan el control sobre una parte de ese territorio que en este momento sería parte del territorio guaraní y parte del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Que es pues digamos, ellos están en el corazón del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Entonces, claro, esta propuesta el Estado pues no le está haciendo caso tampoco, ¿no? Porque bueno, el tema petrolero pues muchas veces está por encima de todo, ¿no? Y más aún pues cuando hay pocas personas, ¿no? Enseguida es, pues bueno, al final el petróleo es de interés nacional para todos los ecuatorianos y pues un grupito de gente no puede no permitir el desarrollo del país, ¿no? Entonces, eso suele ser normalmente el discurso, ¿no? Ellos, pues bueno, yo creo que ellos mantienen su forma de vivir, ¿no? Es verdad que tienen bueno, vas allá y de repente tienen internet, ¿no? Que te puede resultar chocante porque no tienen otras muchas cosas, ¿no? Quizás eso les está ayudando a tener un contacto de una manera más cercana y poder facilitar que personas vayan a poderles visitar, ¿no? Y ellos están manteniendo su forma de cazar, su forma de recolectar, que en otros lados ya se está perdiendo, ¿no? Entonces ellos no solo lo mantienen, sino que están haciendo pues esfuerzos para poderlo mantener.
Claro, no son cosas, ¿no?, que estén en contradicción o que sean contrapuestas, ¿no? El cazar, ¿no?, como hace siglos, y el tener internet a la vez, ¿no, John?
Sí, no, la verdad que, bueno, siempre sorprende, ¿no? Porque vas ahí después de 18 horas que tardamos nosotros en llegar, pues llegar allá y pues bueno, pues igual no había un baño en condiciones, pero sí había internet, ¿no? Y entonces, pues sí te choca un poco, ¿no? Pero luego ves que gracias a esa herramienta también, claro, pues ellos consiguen, pues bueno, poder tener cierta fluidez de personas, de turistas, que les ayuda un poco a poderse mantener, ¿no? Y a poder, pues, bueno, tener una identidad diferente a otras comunidades también huobranis que, pues, que están cerca de la actividad petrolera.
Al final yo creo que es, digamos, llevado al extremo, pero la pregunta es la misma que tenemos que resolver todas las comunidades lingüísticas minorizadas del mundo, que son la mayoría de las lenguas, ¿no? ¿Cómo ser parte del siglo XXI sin perder todo el legado de que guarda nuestras lenguas, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio entre lo que se llama modernidad y lo que se llama tradición? Que no sé si estoy muy de acuerdo con estas clasificaciones, pero aprender o no sé, intentar trazar esa línea que no te aísle completamente del mundo, pero que tampoco te haga perder quién tú eres, ¿no?, tu identidad.
Sí, hombre, es un tema muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, con los jóvenes está habiendo mucho problema de suicidio, ¿no? En jóvenes, bueno, indígenas, pero bueno, también en otros países, ¿no? Pero con los huarani está siendo como los últimos años bastante bastante común, ¿no? Bastante demasiado repetitivo, ¿no? Y entendemos que es un problema, pues claro, al final todavía son 60 años, todavía es muy poco tiempo de haber vivido, ¿no?, totalmente aislados, ¿no? Y entonces todavía esa realidad con lo que actualmente, ¿no? Yo creo que las redes sociales pues han hecho, si bien por algún lado pues han hecho bien en este caso, yo creo que ha provocado una diferencia o un desequilibrio muy grande, ¿no? Entre estamos al día porque estamos en las redes sociales y somos del mundo de hoy, pero al mismo tiempo todavía en nuestra cabeza tenemos nuestra realidad que es bueno, pues que está muy fuera de la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso provoca cierto cortocircuito, en cierta manera, en la forma de ver las cosas, esas cosmovisiones diferentes que a veces pues les lleva a los jóvenes a tomar decisiones pues fatídicas, ¿no?
John, hay una curiosidad, un aspecto que queremos citar antes de que se nos acabe el tiempo, y es el nexo, ¿no?, entre la comunidad huaroní y la euskaldún, que el obispo Alejandro Lavaca, natural de Beizama, con historia curiosa, porque vivió 22 años en la Amazonia entre huaronis, y luego en el 87 los propios huaronis lo mataron, y hoy en día cuenta con una fundación, ¿no?, a su nombre. Cuéntanos cómo se unen estos tres sucesos, John.
Ya, bueno, él digamos, bueno, él fue una persona que trabajó con los huarani una vez que ya, bueno, los evangélicos, ¿no?, en cierta manera los huarani se habían salido del protectorado y habían ido ya a sus comunidades. Él estuvo trabajando de una manera social, ¿no? Él fue, incluso tuvo padres huobranis, digamos, ¿no?, que fue asimilado como un hijo, ¿no? Entonces, bueno, él tenía una... Los huobranis andan desnudo, ¿no? Entonces, pues bueno, él, si era necesario también, se desnudaba también con ellos, ¿no?, para sentir la cercanía y el que él era uno más dentro de lo que es el grupo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dio que, en cierta manera, él fue lanceado por un grupo, ¿no?, de huaranis, pero digamos que no estaba en nada en contacto, ¿no? Pues él fue con una monja un poco tratando de evitar en aquel momento, en aquel entonces, pues la actividad petrolera también era muy, entraba pues bueno con gente armada, ¿no?, para si les aparecía un tigre pues lo mataban, si les aparecía un no contactado, pues también, ¿no? O sea, todo lo que fuera una amenaza, pues lo acababan con ello, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues Alejandro Lavaca y la monjita Inés Arango entraron con la intención de tratar de que no hubiera un hecho violento entre los Guaraní, este grupo Guaraní, que eran los Tagaeri, y la petrolera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al hacer eso, pues bueno, ellos entendieron de otra manera y lo lancearon.
Bueno, pues ahí está la historia, ¿no? Hemos terminado con esta historia, pero sobre todo hemos querido hoy conocer a la comunidad de Guaroní, pues que la conoce muy bien John Arruti, que como antes nos decía, pues lleva ya 20 años ahí en Ecuador. John, placer andi batizandá, milla esker.
Ba, zuei.
Esker ricasco. Maialen, que tú te vas para allí.
Sí, me voy para allí. Mañana se va John y yo pasado mañana.
Vale. Bueno, lo cual no quita, Maialen, que te vas para unas cuantas semanas. En un titular, cuéntanos a qué vas y nos lo vas a contar en graffiti, más extensamente.
Voy a un curso con activistas lingüísticas quichuas y os lo voy a contar cada lunes en graffiti.
¡Qué maravilla! Pues Maialen Sobrino, bidaia on, musu handi bat eta kontaktu neongo gara. Eskerrik asko, Maialen.
Bai, ongi izan.
Gero arte, agur. Eta Jon, eskerrik asko zuri ere, Jon Arruti, mila esker.
Eskerrik asko.